De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y vuelven a escucharlo después del fútbol, después del partido de Champions que les acaba de contar Nacho Aranda, Carlos Rodríguez y todo el equipo de deportes de esta casa de Onda Madrid. Karim Benzema, ese es el nombre propio de la noche. Hat-trick, 3 goles, 3 del francés, de la estrella del Real Madrid, de la estrella de esta competición, el mejor jugador de esta competición, sin lugar a dudas, que ha dejado muy pero que muy encarrilada la eliminatoria para el Real Madrid, para los de Carlo Ancelotti. Se llevan un 1-3 de Londres que tendrán que rubricar el martes aquí frente al Chelsea en Madrid. Pero vamos, es un resultado más que bueno para el equipo de Carlo Ancelotti, que llegaba de aquella manera a Londres, pero que esta competición le cambia la cara y de qué manera. Al Real Madrid. Tiene algo con esta competición el Real Madrid y lo ha demostrado una noche más en Londres. Grandísimo resultado para los madrileños y grandísimo resultado también, por cierto, para el Villarreal, que ha ganado 1-0 al todopoderoso Bayern de Múnich.
La hoja de ruta sería 19 de abril, Consejo de Ministros, 20 de abril, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.
Esa que acaban de escuchar es la hoja de ruta marcada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. 19 de abril, martes, Consejo de Ministros. 20 de abril, miércoles, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor del decreto que pondrá punto y final, esperemos que punto y final y no punto y aparte, a las mascarillas en España en espacios interiores. Habrá excepciones: hospitales, transporte público, centros sociosanitarios, es decir, residencias. En esos lugares tendremos que seguir utilizando la mascarilla. La medida llega y llega después de la Semana Santa. Tiene su lógica, claro está, aunque hay comunidades como Madrid que aseguran que se podía retirar incluso antes de la Semana, antes de la Semana Santa. En cualquier caso, el Ministerio quiere ser prudente y hay expertos que piden todavía más prudencia y piden esperar a ver cómo se comporta el coronavirus, cómo se comporta la pandemia después de esos días santos, que son días, como todos ustedes saben, de muchas aglomeraciones en muchos puntos de España. Sea como fuere, el 20 de abril ya no será obligatorio llevar mascarilla en España en casi ningún lugar. Esto sobre las mascarillas en un día miércoles en el que hemos tenido, como casi todos los miércoles, sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Ha sido la primera sesión de control con Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, desde hace unos días sentada en el escaño correspondiente al líder de la oposición, tras la renuncia al escaño del que fuera líder hasta hace unos días, Pablo Casado. Una Cuca Gamarra que ha arremetido, como de costumbre, contra el presidente del gobierno, al que ha pedido aprenda de Alberto Núñez Feijóo y copie. Directamente le ha pedido que copie sus políticas en Galicia para aplicarlas a nivel nacional.
Hay otra manera de gobernar, señor Sánchez. Su fracaso es evidente. Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien: copiar y rectificar. Copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina.
Pero la cuestión no es tanto la guerra o la pandemia, sino cómo respondemos a la guerra y a la pandemia, señoría. Y tenemos que ver si actuamos o no actuamos, y en su caso, si continúan estorbando o empiezan a ayudar al gobierno de España, que es ayudar a su país.
Discrepancias entre ambos partidos, entre ambos líderes en el Congreso, aunque con un tono tal vez menos agitado que en anteriores ocasiones. La verdad, puede que haya llegado un tiempo más sosegado entre los dos principales partidos de España. Ya veremos. En cualquier caso, no puede decirse que la sesión de control haya sido tranquila, porque todavía sobrevolaba el ambiente en el Congreso el discurso de ayer del presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, discurso que pudieron ustedes escuchar aquí en Onda Madrid. Se ha vuelto a despertar algún fantasma del pasado. Y si ayer Zelensky mencionaba la localidad, el bombardeo a Guernica durante la Guerra Civil, en abril del 37, hoy Santiago Abascal, líder de Vox, decía en Twitter que hubiera sido más apropiado aludir a la matanza de Paracuellos. Esto en Twitter. En el Congreso, uno de los diputados de la formación, uno de los diputados de Vox, ha protagonizado el momento más tenso de la mañana, sin duda, hablando nada más y nada menos que de Hitler, de Adolf Hitler y de Goebbels.
Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer. Porque, claro, la propaganda cuantificada de presidencia del gobierno con arreglo a la ley de presupuestos generales del Estado excede de 70 millones al año. Aprendiz del doctor Goebbels, que sucede en tan indigna condición a ese gurú de pacotilla llamado Redondo.
Se refería el diputado a Félix Bolaños, palabras que dirigía a Félix Bolaños, al ministro de la Presidencia. Bolaños ha subido después a la tribuna de oradores, le ha pedido que rectifique, le ha pedido que se retracte de sus palabras y con un claro gesto con la mano le ha dicho que no. Sencillamente, sencilla y llanamente le ha dicho que de rectificar ni hablamos, sin comentarios. En cuanto a la última hora del conflicto, en cuanto a la última hora de la invasión de Rusia a Ucrania, de la que se cumplen hoy 42 días, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la última hora? Rafa Cerro, buenas noches, Rafa.
Pues que ampliamos, buenas noches, Javier, la horrible y tensa y ominosa espera, ya no es Lugansk, sino todo el este. Fíjate lo que les acaba de decir Ucrania a sus ciudadanos en el este, es la apertura de la BBC. Ucrania les dice a sus gentes del este: huid ahora o arriesgaos a morir. Los residentes reciben el aviso de urgencia de dejar Kharkov, Donetsk y Lugansk. Se tienen que situar ustedes en el mapa, a la derecha del todo, al este, y hay un recodo del país, de Ucrania, empotrado en el mapa enorme de la Federación Rusa, y ahí. Les dice que se vayan ya, que desaparezcan, ni siquiera saben por dónde, porque se teme firmemente que Rusia vaya a intensificar los ataques. El gobernador de Lugansk, que se llama Sergio Gaidai, ha dicho: hay equipamiento viniendo de diferentes direcciones. Los rusos traen hombres, traen combustible. Entendemos que se están preparando para un ataque. Ametralladoras, artillería, al final viene una explosión y esto es la masacre del otro día. La BBC World dice ahora mismo también declaraciones del hombre que dos semanas antes de la invasión de Rusia a Ucrania había publicado un libro llamado El nacionalismo ruso y la guerra ruso-ucraniana. Fíjate que hablaba este autor de la guerra ruso-ucraniana semanas antes de empezar. Dice este hombre, Taras Kucho, académico que predijo la invasión a Crimea también, que fue en 2014, dice: China está ahora muy feliz, el declive de Rusia significa su ascenso, y él analiza lo que llama la obsesión de Vladimir Putin con Kiev. Y luego tenemos este otro sonido. Vasily, unos 70 años, residente en Bucha, de ahí era el sonido de la artillería, residente en Bucha, narrando muerte y explicando que él y su familia han pasado dos semanas a oscuras en un sótano.
El tanque estaba detrás de mí. Estaba disparando.
Perros.
Pobre sidele.
Estuvimos sentados en el sótano durante dos semanas. Había comida, pero no había luz. No había calefacción para calentar nada.
Otro punto de tensión es Mariupol. Ahí parece todavía unas 160.000 personas atrasadas. El alcalde de la localidad de Mariupol denuncia que las tropas del Kremlin usan crematorios móviles para borrar sus crímenes de guerra, para no dejar, Javier, restos como en Bucha, como los del otro día. Y luego las sanciones. Estados Unidos ya no invertirá en la economía rusa. Esto ha salpicado a las hijas de Putin. Es la física Katerina Tikhonovna y la matemática María Voronsova, 36 y 35 años, que van a tener difícil hacer cualquier tipo de comercio con Occidente. No es una anécdota, porque lo que ocurre es que la identidad de estas chicas y de una tercera presunta hija de Putin, que no sabemos dónde está ni si existe siquiera, era uno de los grandes secretos del Kremlin. Y entonces ahora, digamos que por Occidente han sido identificadas. Las identidades de las hijas de Putin habían sido protegidas oficialmente y se especula sobre una tercera hija nacida en 2003. A ver qué pasa esta noche en el este con los ataques. Si los hay, si los hay.
Esto en Ucrania, en Madrid y en clave de tribunales seguimos a vueltas con los contratos realizados durante lo más duro de la pandemia porque Anticorrupción se ha querellado contra dos empresarios por cobrar comisiones millonarias tras inflar el precio de la compra de material sanitario en tres contratos adjudicados con la capital, con el ayuntamiento. Enseguida les contamos las reacciones, antes los detalles técnicos y también los detalles jurídicos. Lupe Ortiz.
Luis Medina y Alberto Luceño inflaron el precio de las mascarillas en el momento en que más difícil era adquirirlas por la alta competencia. Perseguían en lo más duro de la pandemia obtener un exagerado e injustificado beneficio, parte del cual, según recoge la querella, invirtieron en compras de lujo como un yate. El contrato con el ayuntamiento lo inició Medina aprovechando que es una persona conocida y también su amistad con un familiar del alcalde de Madrid que era consejera en la empresa funeraria. Fue a través de esta empresa como se firmaron los contratos. La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. El ayuntamiento desembolsó por las operaciones de adquisición de material más de 11 millones de euros, seis de los cuales se los repartieron en comisiones los querellados.
Alcaldía niega que Luis Medina, uno de esos empresarios investigados, aprovechase esa condición para la intermediación. Es más, dice el alcalde, dice el regidor madrileño, que ellos son los agraviados. Nos lo cuenta Mar García.
El alcalde Almeida anuncia que el ayuntamiento se persona como perjudicado.
Para poder ejercer las acciones que correspondan en defensa de nuestros intereses, e insisto, y en el caso de que haya habido una estafa, pues por supuesto para reclamar la devolución del dinero.
Ni conocía al empresario que hizo de intermediario y se llevó la comisión, ni su familiar intervino.
El familiar mío se limita a darle un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid y a indicarle que ese es el cauce oficial.
Y los grupos políticos sabían que había una investigación abierta en anticorrupción sin que nadie del ayuntamiento estuviera señalado.
Los representantes de los grupos municipales en el Consejo de Administración de Funerarias sí tenían conocimiento.
Desde la oposición le piden responsabilidades Rita Maestre Más Madrid, Mar Espina Socialista, José Manuel Calvo, Recupera Madrid.
Tiene que darle explicaciones al pueblo de Madrid y si no es capaz de darlas, tiene que dar un paso al lado y dimitir.
Tiene que dejar de esconderse. Que Feijóo ponga todos los mecanismos a funcionar internos de su partido para depurar responsabilidades si las hay.
No puede sorprender a nadie. Este es el uso partidista que ha hecho habitualmente el Partido Popular cada vez que gobierna.
Y su socio de gobierno anuncia:
en ningún caso vamos a vetar ningún tipo de investigación.
Lo dice por Ciudadanos, Mariano Fuentes.
Y una más que seguro les interesa a todos ustedes, el 6 de abril, hoy, es una fecha que quizá no signifique mucho a priori, pero miles, cientos de miles de personas la esperaban, son los contribuyentes llamados a presentar la declaración de renta a partir de hoy. Los hay que ansían presentarla en busca de acelerar una posible devolución o, al contrario, cruzan los dedos para que la cantidad a ingresar no sea demasiado elevada. Novedades, plazos y demás información con Paloma Nolasco.
Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tienen que hacer la declaración, aunque la ayuda no tribute. También quien ingrese 14.000 euros anuales con más de un pagador. Además, se refuerza la asistencia al contribuyente y se emiten 233.000 avisos para que los tenedores de criptomonedas y viviendas de alquiler declaren sus ganancias. Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria, calcula que el saldo será positivo para Hacienda con 2.278 millones.
El 65% van a ser a devolver. 14.350.000, según nuestras estimaciones. El número de declaraciones positivas se acercará a los 6 millones, 5.971.000. Y el número de declaraciones negativas, el número de declaraciones con resultado cero, estará en torno a 1.600.000.
Entre las novedades normativas, un nuevo tramo a partir de los 300.000 euros con un gravamen del 24,5% y en la escala del ahorro, en tramo estatal y autonómico, nuevo tramo a partir de 200.000 euros con gravamen del 13%. De momento, las declaraciones presentadas son a través de la web o la aplicación móvil. A partir del 3 de mayo, cita previa para atención telefónica y el 1 de junio, presencial.
11 y 14 minutos de la noche comienza la tertulia en El Enfoque.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Tertulia en compañía hoy de Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bueno, quiero antes de nada, por favor, felicitar a todos los madridistas. Olé. Vaya noche de gloria, vamos.
Pero si yo pensaba que a ti no te gustaba el fútbol.
Pero soy muy solidaria, ya lo sabes.
Sobre todo con el director de este programa, que estará escuchando y dirá, esa es mi
bueno,
victoria,
yo,
claro que
en
sí.
En fin, nada más lejos de mi intención que darle coba, pero en fin.
Manuel Marín, ¿qué tal, Manuel, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Yo les felicito, pero no podré decir que... He visto un trozo, y además me temo que lo que he visto es lo que peor ha jugado el Madrid, porque por lo visto ha hecho una primera parte espectacular,
sí,
pero no me ha dado tiempo a verla. Y lo que he visto un poquito también es del Villarreal, que se va, no se habla mucho, pero es que ha podido meterle 6 al Bayern de Múnich, por lo que me dicen en casa, sí.
Sí, sí, es que claro, el Madrid lo eclipsa todo, pero el Villarreal, que es una... Claro, es que el Villarreal... Villarreal, que tiene 50.000 habitantes o 40,000+ habitantes.
Sí, por ahí andará.
Ha ganado
sí.
al Bayern de Múnich, que es uno de los grandes, no, de los enormes del fútbol mundial y de la historia del fútbol mundial. Y está
pero
en cuartos
de final.
Lo ha ganado muy bien. Sí.
Lo ha ganado 1-0, pero por lo visto es que ha podido ser escandaloso que podían haberle metido 6 o 7 goles, por lo que me dicen. Sí. Creo que ha sido un juego también sensacional. Enhorabuena
sí.
a los dos.
Sí, desde luego que sí.
Manuel, que el director de este programa es del Madrid.
No, pero también ya, se alegra por el Villarreal, seguro, Félix. Seguro
pero,
que sí.
Pero yo tengo que ser coherente. Y además, el director de este programa, siendo del Madrid, sabe que yo soy de otro equipo. Pero bueno, es igual.
Oye, Victoria, me gustaría empezar esta tertulia hablando de las mascarillas. Nos las vamos a quitar el 20 de abril. Bueno, nos las vamos a quitar si nos las queremos quitar. Sospecho cuál va a ser la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. ¿Ves precipitada la medida, Victoria?
Sí.
Lo sospechaba.
Sí. Pero bueno, yo...
Lo digo que lo sospechaba porque desde que empezó la pandemia siempre ha sido muy, pero que muy prudente con estas cosas, con el levantar restricciones, con el ampliar aforos, con todo, y con lo de las mascarillas, me suena que alguna vez que lo hemos hablado ya has dicho, vamos a esperar.
Pero sobre todo porque además es que hoy precisamente nos hemos enterado que está en estudio una nueva variante, que todavía no tiene nombre, que no ha llegado a España, pero que ya está en Europa y que todavía es más contagiosa. Entonces, bueno, mirar cómo está Shanghái, una ciudad de 26 millones de habitantes, ¿eh? O sea, sí. Entonces, yo creo que la mascarilla era como esa sensación de que para la población, ¿no?, de tener cuidado, de ser un poco prudentes. Claro, cuando esta noche han dicho que la obligación de la mascarilla no se levantaba por descontado para los contagiados, dices, oiga, es que faltaría más que se levantara claro. para los contagiados, claro. Yo, en fin, yo creo que, dado que no está todavía acabado el tema, yo insto a los ciudadanos a ser muy prudentes. Sobre todo porque, además, tampoco es una cosa que nos colapse la vida el llevarlo. Entonces, bueno, pues ya vamos a ver qué va a pasar después de Semana Santa con todas las aglomeraciones y demás. Y bueno, no es obligatorio quitárselo.
No, y de hecho yo estoy convencido de que hay muchísima gente que no se la va a quitar.
Claro.
Y que te vas a encontrar gente en los bares, en los restaurantes, en todos los sitios. El transporte público es que va a seguir siendo obligatorio, pero que te vas a seguir encontrando mucha gente con la mascarilla, me da la sensación, por la calle.
Pero si de hecho ya no hay que llevarla en la calle y claro. hay muchísima gente que la lleva.
Sí. Manuel.
Bueno, a ver, es que, ¿sabes qué pasa? La mascarilla es indiscutible que ha hecho un servicio crucial para la no propagación del virus, ¿no? Yo creo que es una práctica muy, muy, en fin, ha sido obligatoria y creo que seguirá siendo recomendable. Lo que ocurre es que llega un punto en el que efectivamente, si los expertos lo recomiendan, así debe ser. Primero porque es una medida reversible, es decir, en el caso hipotético de que ocurra cualquier cosa, se vuelve a imponer. Segundo, porque no es bueno en un país que estemos en imposiciones permanentes. Y tercero, fundamentalmente, porque tengo mis serias dudas de la utilización correcta de la mascarilla. Y lo quiero decir porque no, el debate no es mascarilla sí, mascarilla no. El debate es cuántas veces estamos utilizando la mascarilla de manera absolutamente inútil, casi como un placebo, pensando que es útil. Y me explico. Nadie me ha explicado todavía qué sentido tiene que tú entres en un restaurante o en un bar y la lleves puesta, llegues a tu mesa y te la quites en el mismo sitio,
sí,
y te la vuelvas a poner si quieres ir al servicio o a la barra, y te la vuelvas a quitar en cuanto llegues a tu sitio. Quiero decir, hay medidas que no les veo mayor sentido. Todos hemos estado, por ejemplo, creo, en verano, en un mes de agosto, pues no lo sé, en un paseo marítimo, con una mascarilla, con la cara sudando. Se nos ha dicho, bueno, es evidente que una mascarilla sudada, mojada, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Quiero decir, yo a la mascarilla le digo sí. Le digo sí cuando sea imprescindible, y si ahora los técnicos, los expertos, me dicen que ya no va a ser necesaria a partir de tal día, considero idóneo que no sea así. Es decir, yo, si hay que volver a ponérsela, se vuelve a poner. Pero no podemos estar toda la vida dependiendo de una especie de miedo atávico a lo que pueda llegar. ¿Por qué? Pues porque creo que hay que normalizar más la vida. Pero a lo que digo no en ningún caso es a la mascarilla mal utilizada. Y todos, en fin, yo, por ejemplo, lo veo en el colegio de mis hijos. En el colegio de mis hijos hay niños que llevan una mascarilla toda la semana. Claro. Esa mascarilla es inútil. Sí. Esa mascarilla es inútil. ¿Y cuánta gente conoces tú de tu trabajo, de tu ámbito, de alumnos con los que puedes dar clase? En fin, yo, en mi ámbito, gente que te reconoce, pues sí, esto, lleva la mascarilla de ayer o la de antes de ayer. Y las mascarillas, objetivamente, tienen una vida útil de 8 horas. Entonces, me parece que se está hablando mascarilla sí, mascarilla no, y hay otro debate más. ¿Cómo usamos la mascarilla?
Bueno, ¿y cuánta gente se pone la mascarilla sin cubrirse la nariz, por ejemplo?
Bueno, eso ya, claro. Hoy yo mismo en un taxi de Madrid, jolín, es que claro. Es verdad. Hoy mismo en un taxi de Madrid la llevaba el hombre por los labios, no por la nariz. ¿Mm? Y no se le puede multar, digamos. Yo no voy a denunciar ni voy a multar, pero ¿la mascarilla usted la lleva? Sí. ¿Usted la lleva bien puesta? No. ¿Y sabe Dios cuántos días llevaría con la mascarilla? No lo sé. Es un debate más complejo de lo que parece, ¿no? ¿Es sí o no?
Sí. Sí.
Ya, lo que pasa es que el que la mascarilla no se use bien no exime de su utilización ni le resta de bien usada valor como protección, porque de hecho lo ha sido y es evidente que funciona. Y ojalá lo hubiéramos tenido desde el principio de la pandemia y no el desastre que fue cuando se inició el confinamiento y todas estas cosas. A lo mejor, bueno, pues habría que hacer una labor más pedagógica explicando a la gente la importancia que tiene ponérsela bien. A ver, el que se use mal no es excusa para decir que la mascarilla, y que no podemos estar con un miedo patológico, pues estoy de acuerdo, pero tampoco podemos, en fin, cerrar los ojos y decir que esto se ha terminado, que probablemente no, pero cada vez tenga menos consecuencias mortales.
Claro.
Pero os recuerdo que antes de que se dejara hacer el conteo y que todos los días nos dieran los datos, seguían muriendo 60, 70 personas cada día, ¿eh? O sea,
Victoria, si yo no soy un dogmático, si yo, claro, por supuesto que si vuelve a recuperarse, por desgracia, el virus y se reactiva, o hay una nueva variante más peligrosa. Mira, también ocurre una cosa, y en eso los expertos han hecho hincapié. Omicron, con la mascarilla obligatoria, ha provocado contagios por millones de personas. Y digo por millones, es por millones de personas en España, una vez vacunadas y con mascarilla. Quiero decir, es que que no pensemos que la mascarilla puede evitar problemas, y los ha evitado una fase sustancial de la pandemia probablemente. Yo es que ahora mismo, sinceramente, no le veo el sentido que podía verle hace un año, sinceramente, no se lo veo. Oye, que viene otra modalidad, esta modalidad C, me parece que se llama,
sí, o esta variante. Sí, un nombre rarísimo.
Sí, pues si viene esta variante y efectivamente empieza a contagiar, yo creo que lo bueno que ha ocurrido es que la ciudadanía ya se ha concienciado de que la mascarilla está ahí, de que se ha normalizado, de que está disponible y que en el momento que se vuelva a necesitar, insisto, que también además es voluntario, se pueda poner. Pero tú dime de verdad, Victoria, ¿qué lógica tiene lo que he comentado del restaurante o de un bar? ¿Qué lógica tiene que tú estás sentado en una mesa y te la puedes quitar y estás a 5 metros de esa mesa y te la tienes que poner cuando todo el local está lleno de gente, unos con ella puesta, otros sin ella puesta, porque lógicamente están comiendo? Es que hay cosas que son un poco o poco racionales, ¿no? Por no decir irracionales, o que yo no les veo la lógica, no les veo la lógica.
Pero si tienes toda la razón, es decir, es una mala aplicación de un instrumento que sí ha demostrado su eficacia. Pero yo lo que, no sé, me parece que además la gente joven es la que está más cansada de este periodo infernal de restricciones y demás. Y entonces, bueno, pues es como si quitasen la mascarilla fuera la liberación. ¡Yupi, esto se ha acabado! Y lamentablemente no. Entonces, pues por mucho que pretendamos pensar que ahora como se quita la mascarilla quiere decirse que el mundo vuelve a la normalidad, y yo soy muy escéptica.
Yo te digo una cosa, Victoria, es que me da la sensación de que la vida nos va a cambiar entre poco y nada. Y hablas de la gente joven, pero tú vas a un bar de copas y es que hay la gente, es que no hay mascarillas por ningún sitio. O sea, no. Y que igual dentro de, igual, oye, nos la quitan el 20 de abril y el 15 de mayo en San Isidro se han multiplicado los contagios. No lo sé. Pero es que me da la sensación de que tampoco nos va a cambiar demasiado, porque la gente ya no la utiliza. Y en los restaurantes cada vez ves más gente que entra sin ella, que no...
Sí, sí, sí.
Y no pasa nada. O sea, es lo que decía Manuel antes. Dices, para entrar al restaurante con mascarilla, sentarte, quitártela, te la vuelves a poner para ir al baño, te la vuelves a quitar. Pues es que para eso, no lo sé.
En el mismo local. En el mismo local sitio. Y con la misma gente. Sí, claro. Es que no tiene sentido. Y además, una cosa que te voy a decir es... A ver, tampoco es tan inocua. Fíjate, si os acordáis, hubo una etapa y ha habido premios de fotografía, premios periodísticos. Uno de los síntomas o de las imágenes que había del sufrimiento que tenían los y del estrés que sufrían los sanitarios en la peor etapa de la pandemia, ¿os acordáis que eran unas imágenes con las gomillas de las mascarillas marcadas en la cara, con la propia mascarilla después de trabajar 10, 8, 12, 15 horas de guardias interminables viendo dramas auténticos, ¿verdad? Y cómo a la gente le cambiaba la cara. Yo lo veo por mis hijos, se pasan horas y horas en la universidad o en el colegio, yo mismo en la redacción del periódico, y estás allí pues 8, 10, 12, 12 horas muchos días y estás con la mascarilla puesta. Y no se trabaja igual, y lo siento, no se trabaja igual. Es un interior, se supone que está ventilado, se supone que cumplimos muchos otros protocolos sociosanitarios, lo que se nos obliga, determinadas puertas cerradas, quiero decir... Creo que todo el mundo estamos siendo muy responsables con todo esto, pero me da igual que sea un camarero, un taxista, un enfermero o un periodista, ponerte a trabajar 10 horas al día con una mascarilla puesta es muy incómodo y te aseguro que pasadas las horas no te facilita la labor, ni la concentración, ni la comodidad en el trabajo. Y esa es otra verdad, y lo digo hablando por mí mismo. Estudiantes de la universidad te lo reconocen, ¿no usted? Yo no puedo... En la clase la concentración no es la misma. No es una cosa... mortal de necesidad que te esté generando una ansiedad que no puedas trabajar. No, la tienes puesta, pero no es lo mismo, no trabajas igual, no convives igual, no ves a la gente mover los labios. Es que las relaciones interpersonales hasta están cambiando con esto.
Sí.
No sé, hay muchos aspectos para analizar, pero yo creo, no sé si es prematuro ahora mismo quitarla o no, o si el 19, yo personalmente pienso que entre el 19 y hoy da exactamente igual. Pero que tiene que haber un momento en el que alguien diga hasta aquí se ha llegado con esta imposición, como obligación.
Claro. Bueno, vamos a... Sí, decías, Victoria, querías apuntar
no,
algo.
No, que evidentemente en un interior es incomodísimo tener la mascarilla puesta. Sí. Evidentemente que sí. Y que probablemente, tal y como se está usando en este momento, la utilidad se reduzca muchísimo. Pero yo insisto, es una enfermedad muy grave y a las pruebas me remito. Entonces, cuanto más nos protejamos, mejor. Que se puede y que ahora no pasa nada, pues vale. Pero que en los sitios, en los hospitales, por ejemplo, esa imagen que decías tú, Manuel, se va a seguir dando porque en los hospitales se tiene que seguir llevando la mascarilla.
Sí.
O sea que los pobres sanitarios van a seguir con los mofletes marcados por las gomas de las mascarillas.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Me gustaría cambiar de asunto. Os voy a poner un sonido, un corte de audio, como decimos en la radio, y luego os voy a pedir que me contéis cómo ha sido vuestra reacción esta mañana al escuchar esto.
Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer. Porque, claro, la propaganda cuantificada de presidencia del gobierno con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado excede de 70 millones al año. Aprendiz del doctor Goebbels, que sucede en tan indigna condición a ese gurú de pacotilla llamado Redondo.
Manuel, ¿cuál ha sido tu reacción al escucharlo?
Bueno, vamos a ver, mi reacción es que viviendo como estamos viviendo una crisis económica bestial, con el Banco de España alertando que estamos camino de una recesión, de una estanflación, viendo una guerra en directo, en vivo, morir niños, morir mujeres, morir hombres, yo no alcanzo a entender cómo hay partidos que siguen por pura estrategia electoral, por pura estrategia electoral, porque esto es algo meditado, pensado. ¿Por qué siguen en esa estrategia de polarización, de radicalización ideológica de nuestra sociedad? No lo entiendo ni a un lado ni a otro lado. Es decir, yo creo que si algo necesita una sociedad ahora, en estos momentos, son acuerdos, es moderación, es sosiego. Creo que el Parlamento no está para esto. Yo no creo que nadie pueda equiparar al presidente del gobierno con un Führer, ni siquiera desde el punto de vista de la propaganda, ni siquiera desde el punto de vista de Goebbels, ni nada de nada. Es decir, son criminales de guerra. Hitler era un criminal de guerra, provocó un holocausto, acabó con la vida de 6 millones de judíos. Goebbels era uno de los socios de este individuo.
Están en el listado de los personajes más oscuros de la historia de la humanidad.
De la historia.
Directamente.
De la historia. O sea, son monstruos.
Claro, claro.
Son monstruos. Entonces, nosotros no podemos, el Parlamento no está para este tipo de aspavientos, de exageraciones absolutamente irreflexivas. Pero incluso en el hipotético caso de que estuviéramos todos en una sociedad, todos fuéramos ricos, todos tuviéramos trabajo, esto fuera una suerte de Suecia o de Finlandia. No, es que ni siquiera en ese caso nos podríamos entretener políticamente con estas cosas. A mí me parece una sobreactuación innecesaria y me parece un insulto que no merece el presidente del gobierno ni merece nadie. Y desde esa perspectiva es un error... Fíjate, es un error, Javier, que hasta demos bolilla los periodistas a estas cosas, porque se hacen con el ánimo de provocar, de tener un titular y de que nos escandalicemos y nos rasguemos las vestiduras. Yo no me las rasgo por lo que ha dicho. Lo que ha dicho me parece sencillamente una mentira y no tiene ningún sentido. Yo me escandalizo por la cuestión de fondo, y es que nos estemos radicalizando sistemáticamente en nuestra sociedad solamente por criterios, ya casi, si me apuras, preelectorales.
Victoria.
Pues yo sí me escandalizo. sí me escandalizo, porque me parece que, o sea, una formación política cuyo único objetivo es denigrar la vida pública, o sea, y pasarse todo el día, pero no hacer ninguna oferta provechosa, ninguna aportación a la vida democrática, sino simplemente denigrar y deteriorar, y pues a mí me parece preocupante. Y entonces, pues lo de esta mañana, además el magnífico acento alemán con que ha pronunciado el nombre de Goebbels, que yo sería incapaz de hacerlo, y Führer, que por cierto lo has dicho muy mal, Manuel, él lo ha dicho mucho mejor que tú.
No me cabe duda. Yo no suelo usarlo, ¿no?
Claro, eso es. Entonces, pues, a mí sí me parece vergonzoso, pero vergonzoso, vamos, que se pueda llegar a ese nivel, yo qué sé, de bajeza, de convertir la vida pública en una especie de ring repugnante, sin donde las cosas no es por o sea, no tienen ningún sentido, no se hacen por eso, se hacen para denigrar, y a mí eso no me parece vida pública.
Más allá de estas palabras que acabamos de escuchar del diputado José María Sánchez García, de Vox, supongo que habréis estado pendientes de la sesión de control. ¿Habéis notado cierto cambio en el tono entre el Partido Popular y el Partido Socialista? ¿Os da la sensación de que se ha suavizado un poco la cosa o es más fruto de lo que hemos visto este fin de semana en el Congreso del Partido Popular o la percepción que tenemos de los pasos que va a dar Alberto Núñez Feijóo?
Yo creo que es una escenificación distinta del mismo guión. Yo creo que hay algo teatral, algo de apariencia. Yo creo que Núñez Feijóo tiene claro lo que quiere aparentar y lo que quiere ser, independientemente de que mañana podamos ver más cosas tras la reunión con Sánchez de lo que quiere ser, ¿no? Pero, sinceramente, no creo que tenga mucho margen, de cambio respecto a lo que hacía Pablo Casado. Es decir, el problema del Partido Popular con Casado y Teo García Egea ha sido un problema orgánico, interno, estructural del propio partido, que ha saltado por los aires. No creo que tuviera nada que ver con una cuestión programática o que se diferenciara mucho. Cualquier discurso de Núñez Feijóo el otro día es perfectamente homologable a los de Casado y viceversa. Y cualquiera que tenga o escuche los discursos que está haciendo Juan Manuel Moreno en Andalucía, exactamente igual. Incluso desde el punto de vista ideológico y de planteamiento de fondo, no difieren en nada tampoco de los de Isabel Díaz Ayuso. Objetivamente eso es así. Y yo creo que el Partido Popular tiene poco margen para cambiar radicalmente la estrategia, porque lo que Sánchez, como hoy ha pedido, hoy mismo en el Parlamento, ayuda. Ustedes tienen que ayudar más que acercarse a la extrema derecha. Cuando Sánchez pide ayuda, a la vez te insulta. Entonces es muy complicado que tú puedas ayudarle. Porque Sánchez no quiere ayuda, Sánchez no quiere pactar, no ha pactado ninguna ley, ni de vivienda, ni de pensiones, ni de energía, ni de sanidad, ni de educación, ni de eutanasia, no ha pactado absolutamente nada con el Partido Popular, porque tiene sus propios socios, tiene sus escaños. Y lo único que quiere del Partido Popular es, aprovechando que hay una pandemia o una salida de una pandemia y ahora una guerra, quiere sumisión, quiere claudicación, quiere subordinación. Si quisiera pactar algo, aunque nosotros no nos enteráramos, aunque por dentro cambiara el magma de las relaciones, más o menos se sabría, se intuiría. Y yo personalmente, por más que salga un candidato que habla más bajito que el otro, o que tiene menos radicalidad en el lenguaje, en la semántica, yo no creo que tenga el PP ningún margen de cambio. Es decir, es que Sánchez está en el peor momento de la legislatura. Es que está denostado por sus propios socios, con nula credibilidad en Europa. El otro día se levanta de un Consejo Europeo, aquí desprestigiado por sondeos de todo tipo y por la propia actividad legislativa que tiene, con conflictividad social creciente. Yo no creo que sea el momento en el que el PP le vaya a salvar la legislatura a Sánchez, ni muchísimo menos.
Maite López. Maite, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Leo el nombre de Alberto Núñez Feijóo y de Pedro Sánchez en las portadas de mañana, ¿no?
Sí, por cierto, y también las fotografías que durante todos estos días se iban a Internacional, a Ucrania, han cambiado un poco en el tono de los periódicos. El ABC, fotografía de Feijóo, transmite al rey su perplejidad por el Sáhara. En La Razón también, el líder del Partido Popular, supedita al Poder Judicial a negociar el plan de choque, fotografía de el rey y Feijóo. En El Mundo también dedican a este encuentro su fotografía, y en el ABC no, la fotografía va para Sánchez. Lo que hay son sondeos, encuestas. Llegan ya a las grandes cabeceras, por ejemplo la del Mundo, panel El Mundo Sigma 2. Los votantes del Partido Socialista no creen que Sánchez pacte con Feijóo. La mayoría de los españoles, dice El Mundo, no confía en que los dos líderes puedan llegar a grandes acuerdos. Los populares ven a su presidente más dispuesto a negociar que los socialistas al suyo. Esta, la del Mundo, el ABC, barómetro ABC, 3 de cada 4 españoles piden a Sánchez que baje impuestos ya. Casi el 70% de los votantes socialistas y el 57% de los de Podemos, dice el ABC, según este barómetro, apoyan una rebaja fiscal, y el 80% de los ciudadanos critican la lentitud del gobierno en reaccionar ante la inflación.
Y en El País leo también titular que tiene que ver con Sánchez y Feijóo, ¿verdad?
A ver si la encuentro yo. Sánchez propone a Feijóo un pacto de Estado con 11 puntos. Estaban grande, ¿eh?, en letra grande. El presidente ofrecerá al líder del Partido Popular acuerdos sobre órganos institucionales, el impacto en España de la guerra o la lucha contra la violencia machista. Es el gran titular del País. Como decimos, la fotografía va para Ucrania y la huida masiva del terror ruso en Donbass.
¿Creéis que vamos a ver grandes acuerdos, como algunos pronostican, entre Partido Socialista y Partido Popular en los próximos meses, Manuel?
No, yo no lo creo, sinceramente. De hecho, y por dejar hablar a Victoria, de hecho, yo creo que si hubiera una voluntad real de pacto, si hubiera acuerdos realmente con base sólida para ser cerrados mañana, tú no los filtras a un periódico por la noche anterior. Victoria. No creo que Sánchez tenga voluntad real. Creo que quiere generar una determinada imagen de que quiere negociar. Vamos a ver, Sánchez sabe que Feijóo tiene la imagen de dialogante negociador. Si el relato de que quien quiere negociar es Feijóo se lo va a llevar el Partido Popular, Sánchez tiene que contrarrestar. No, mire usted, aquí él es dialogante, pero yo le ofrezco 11 pactos. Y además se los adelanto en la prensa para que se los vaya estudiando por la noche, ¿no? No creo que eso sea creíble. A mí me consta que cuando en 2018 PP y PSOE pactaron realmente la renovación del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, no se enteró absolutamente nadie. Llevaban desde junio, julio cerrando eso. Y solo se frustró en noviembre. Y estaba pactado en junio, julio. Nadie había filtrado nada. Solo se filtra cuando se llega a un acuerdo sobre Manuel Marchena. Y eso se lo carga una parte, dos partes. Una parte del PSOE y una parte del Partido Popular. Ahora mismo no tengo nada claro que cuando tú filtras a un periódico porque vas a ofrecer 11 acuerdos de Estado, tengas la voluntad de cerrar ni uno de ellos.
Victoria.
A ver, yo tampoco creo que se vaya a llegar a ningún acuerdo, entre otras cosas porque, pese a la encuesta esa que dice que los votantes de Podemos quieren una bajada de impuestos, creo que es del ABC, el gobierno no está por la labor, entre otras cosas porque la situación de deuda pública es severa y, bueno, pues es que no tienen muchas alegrías y los presupuestos le están quedando pequeños.
No, es que hablas con expertos en economía, aquí hablamos de lunes a miércoles en la tertulia económica y casi todos coinciden en lo mismo. Es que estamos tiesos. Literalmente, o sea, hablando mal, es que estamos tiesos.
Exactamente.
Es que no hay de dónde sacarlo.
Entonces, pues te digo que Feijóo ya ha dicho al salir hoy de la zarzuela del encuentro con el rey, que ha durado mucho tiempo, por cierto,
sí,
ya ha dicho que le iba a exigir a Sánchez mañana en el encuentro que para apoyarle en el pacto exigía una bajada de impuestos. Como esa bajada de impuestos no se va a dar, pues yo estoy convencida de que no, o sea, va a ser la excusa perfecta para no llegar a ningún acuerdo. Que es una pena, porque haría falta un acuerdo en estos momentos, tal y como está la situación económica del país. Pero lo que yo sí pienso que se va a llegar a un acuerdo es en el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y a mí me parece muy importante que se llegue a un acuerdo en ese tema porque, bueno, pues a mí me parece claramente vergonzoso que llevemos tantos años con el máximo órgano de gobierno de los jueces bloqueado. Entonces, bueno, vamos a ver si eso por lo menos sí que se consigue.
Pues veremos.
Bueno, es que tendría que estar terminando el Consejo renovado.
Claro,
claro.
Tendríamos que estar hablando de la próxima renovación, ya, sí.
Claro, es que...
El Consejo renovado debería llevar ya 3 años y medio, casi 4, sí, terminando.
Es lamentable, de verdad.
Sí, sí. Oye, que es que no queda nada para verano y después de verano viene el discurso que ya es tradición de Carlos Lesmes pidiendo que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Que ya no sé los años que lleva dando el mismo discurso, que le cambia un par de frases y ya está.
También podría dimitir,
¿eh? Hay otra noticia hoy.
Sí, también.
Sí, pero eso sería, mira, pero eso sí sería interpretado como una dejación institucional. A fin de cuentas, una cosa es la obligación que tenga el Parlamento, que no los partidos ni el gobierno, el Parlamento, una cosa es la obligación que tenga el Parlamento de cerrar ese acuerdo, y otra cosa es que tú te quites de en medio porque otro poder, el Parlamento, no cumple con su obligación. Y mientras tanto es perfectamente legal y además legítimo que estés en ese cargo, no solamente haciendo el servicio a la justicia, sino porque es que el órgano que te tiene que renovar no te está sustituyendo, ¿no? Pero tú acabas de decir, Victoria, que estás convencida de que habrá un acuerdo con esto. Vamos a ver. Yo creo que si no lo ha habido ya va a ser muy complicado hasta que haya elecciones generales. Hoy mismo hay otra noticia que pues no sé si ahora la comentaréis o si algún otro periódico la da en portada o no. Pero hoy mismo ya se está hablando de elecciones en Andalucía el día 12 o el día 19 de junio. En el momento que entremos ya en un periodo, no ya preelectoral, es que Juanma Moreno, si quiere adelantar a esas fechas, tiene que anunciarlo de aquí a 15 días. Es decir, es que en 2 semanas podemos volver a entrar en un periodo preelectoral. Y yo, sinceramente, vamos a entrar en esa cascada, Andalucía, luego municipales y autonómicas, luego generales. Y todo ello, si de verdad no da un palmetazo encima de la mesa Sánchez en otoño y convoca elecciones. Que no lo creo, que no lo pienso, pero que no lo descarto.
Claro. Decías, Manuel, que se aparece en la prensa de mañana, sí que aparece.
Sí, por ejemplo, en la 2 de ABC, el titular Juanma Moreno habla por primera vez de adelantar las elecciones en Andalucía. El barómetro andaluz le augura un gobierno en minoría en el que necesitaría el apoyo de los diputados de Vox. El Partido Popular sería el partido con mayor crecimiento porcentual. Vox casi duplicaría su resultado y Ciudadano se derrumbaría. Eso es lo que refleja la 2 del ABC. Por ejemplo, en La Razón también hacen una ventana a este tema con este titular: Moreno abre la puerta a celebrar las andaluzas en junio, sopesa el adelanto por el escenario inflacionista y la necesidad de un nuevo presupuesto.
Sí, lo que ha venido a decir el presidente de Andalucía es que no le toca antes de verano, pero que a todos los efectos la legislatura, pues cuando llegue el verano, está agotada. Victoria, no sé cómo lo ves tú. Decía Manuel que no lo cree, pero no se atreve a descartar que no vaya a haber elecciones generales. ¿Tú ves por la labor a Pedro Sánchez?
No. No, creo que va a agotar la legislatura, entre otras cosas, porque además en estos momentos las encuestas no le van nada bien. Entonces sería una temeridad adelantar las elecciones. Ya lo hizo una vez, acordaros, sí. Y se pegó un tortazo que perdió bastantes escaños de los que ya tenía. Yo no creo que esto vuelva a pasar otra vez. Yo creo que va a estirar la legislatura todo lo que pueda y más.
Temas de Madrid, Maite.
Mira, lo que pasa es que a lo mejor...
Sí, sí, di Manuel, termina.
No, que a lo mejor te encuentras con una inflación, una recesión, a lo mejor te encuentras con el español arruinado y a lo mejor el problema no es conseguir 100 escaños, sino que puedas llegar a 85.
Maite.
El gran tema de Madrid en las portadas de mañana, por ejemplo, en El País, una comisión por el material sanitario para yates, Ferraris, Rolex y casas. Anticorrupción acusa a dos empresarios por lucrarse en Madrid. Ese es el titular de El País. También lo recoge en su portada El Mundo. Anticorrupción acusa a dos empresarios de usar a un primo de Almeida para lucrarse con el COVID. Luis Medina y Alberto Luceño ganaron 6 millones de euros por vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El fiscal afirma que se sirvieron de su amistad con un familiar del alcalde que admite que su primo les dio un correo oficial.
6 millones de euros de un montante total de los contratos, creo que de 15. Es decir, más de un 35% de comisión, que para ser una comisión sí que se ve un poquito exagerado, ¿no, Victoria?
De todas maneras, llamar empresarios a este par de jóvenes de la alta sociedad, pues a mí me parece, en fin, una clarísima exageración.
Un desprecio a los empresarios.
Efectivamente, una falta de respeto a los empresarios. O sea, estos empresarios tienen lo que yo, vamos. Y entonces me parece que son los típicos aprovechateguis que aprovechándose de sus relaciones en la Jet Set, pues entonces contactaron y lo que querían claramente era forrarse. Estos no iban a hacer negocio y encima además lo vendieron como que querían colaborar en tiempos de pandemia. Hay que recordar que justo cuando se trajeron esas mascarillas, que por cierto no pudieron cobrar todo el dineral que estaba previsto de la parte que se llevaron del coste de las mascarillas porque el material era tan malo que aparte hubo que devolverlo. Este material lo compró el ayuntamiento para los servidores públicos que en aquellos días terribles de 2020, del confinamiento de toda nuestra cara, como los bomberos, seguían en sus puestos de trabajo jugándose el contagio. Y estos encantadores jóvenes de la alta sociedad se trajeron un material que encima ponía en riesgo a los servidores públicos. O sea, de verdad que se merecen un escarmiento severo.
Y sobre todo por la poca lucidez, porque lo tendrán que decidir la justicia, si hay delito o si no hay delito. Pero si pegas un trinque de esas características, yo me imagino que lo primero que tienes que hacer es no gastarte el dinero en excentricidades. Véase Ferraris, Rolex o yates. Porque claro, ahí Hacienda es cuando te pone la lupa. Dice, vamos a ver, ¿este de dónde ha sacado el dinero para comprarse esto que se acaba de comprar? Claro, es que se lo estás poniendo a huevo al final.
No, te equivocas.
Pero qué ingenuo,
te equivocas.
Qué ingenuo
yo creo.
Eres. Qué ingenuo eres.
Te equivocas.
¿Por qué?
O sea, para esta gente esto es lo normal.
Hombre, pero no creo que se compren un Ferrari todos los días.
No. Mira, te equivocas por una cosa, porque lo mínimo, vamos a ver, lo principal, si tú quieres sacar una gran comisión de algo y enriquecerte de una sola tacada, por lo menos traes guantes buenos, por lo menos traes mascarillas buenas y por lo menos no te las tienen que devolver como hicieron los servicios sanitarios, porque es que además de la rapiña, era una porquería el material que trajeron, es decir...
Pero si es que no se dedican a esto, es que ya, no son empresarios.
Bueno, pero Victoria, vamos a ver, en aquellos momentos, en aquellas circunstancias, puede darse la circunstancia... Mira, yo personalmente conozco a un empresario chino, no se dedica a hacer estas cosas, me lo presentaron una vez hace años. Hemos tenido un cierto contacto que es retórico de vez en cuando al año, oye, te manda un mail, no te manda, no sé qué... Oye, imagínate que este individuo, en vez de hacer lo que hace, que trabaja en una empresa de ingeniería y tal, hiciera o tuviera acceso a hacer mascarillas. Y que tú pones en el peor momento, cuando decían a los ciudadanos que en fin, los colegios hacían, o en casas, o algunos padres y madres hacían mascarillas con material de no sé qué, y unos chicos con una impresora 3D, y todo eso fue noticia en la peor etapa de la pandemia. La gente hacía lo que podía. Se construyeron respiradores de no sé qué manera innovadora, porque había un ingeniero de Oviedo que había conseguido... Todo el mundo aportaba.
Entonces, si yo hubiera podido aportar en ese momento, yo conozco un chino y el chino resulta que me puede mandar aquí en 12 días un cargamento de 2 millones de mascarillas, me imagino que yo lo hubiera puesto en conocimiento de la Comunidad de Madrid o de alguien, ¿no?
Pero no para forrarte, Manuel, estoy segura.
Claro, claro. Ahí está la cosa. Bueno, yo te agradezco la presunción.
No, claro.
Te agradezco la presunción. A ver, yo, y además me conocéis los dos, yo, la presunción de inocencia para estos tipos acusados ahora por la Fiscalía Anticorrupción, por delante. Ahora, si es verdad todo lo que yo he leído, todo lo que hemos leído hoy en el escrito este de la Fiscalía, si es verdad eso, es que demuestra una miseria moral.
Sí, sí.
Absoluta.
Que no puedo describir de otra manera. Mm. Ahora, ya por lo menos que vas a la rapiña, ya que por lo menos te quieres forrar de una tacada, ya que sacas dinero al Ayuntamiento de Madrid, hombre, por lo menos que los guantes que te hayas traído sean buenos, que es que tuvo que devolverlos el servicio sanitario. Y eso ya no es rapiña, eso ya es encima querer hacer daño.
Es que mientras España... esto pasaba estábamos viendo imágenes de sanitarios haciéndose EPIs con bolsas de basura, ¿eh?
Exactamente.
Que sí, hombre, claro. Es que es horrible. Sí.
Es tremendo. Por cierto, el ayuntamiento, vamos, el alcalde ha dicho que claro, que se va a investigar y que si hubo estafa, los primeros que se van a personar son ellos para que devuelvan lo que se han llevado.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que hay muchos casos como estos en España, en muchos juzgados. Hay muchos casos como esto. Esto solo sale de esta manera, ¿sabes por qué? Porque se localiza a un primo del alcalde y al claro. final de lo que se trata también es de salpicar. Porque ahí me consta que en Zaragoza, en un juzgado de Zaragoza, hay otro procedimiento muy similar a esto, con dos empresarios, entre comillas, también parecido a un grupo de empresarios, y eso no trasciende. Aquí claro. lo que se trata también es de salpicar políticamente. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Uh-huh. Maite, ¿alguna cosa más?
Pues vamos sí, a ir dos cerrando. Titulares más chiquititos, pero es que desde hoy Hacienda llama a nuestros
Hombre.
Hogares, a nuestras pantallas, a nuestras puertas. Dice la ABC, Hacienda perseguirá a los poseedores de criptomonedas
sí.
y activos en el extranjero. Cuidado, Javi.
Yo no tengo criptomonedas. Y
dice
no,
el
no
mundo.
Tengo que ocupar por eso.
Victoria, sí.
Victoria, ¿tú tienes
Yo
criptomonedas?
Yo
sí.
Bueno, si no hay cripto...
De plástico.
No tengo ni monedas como para tener criptos.
Bueno, pues atento.
Si valen las de plástico, yo tengo.
Si tienes inquilinos, porque cuenta el mundo, Hacienda Tampoco. Dispara un 80% los avisos a los caseros para que declaren los alquileres.
¿Sois madrugadores a la hora de hacer la declaración de la renta o os lo tomáis con calma?
Yo con mucha calma. Cuanto más tarde pague, mejor.
¿Y tú, Manuel?
Yo, a mí me lo hace una persona, un asesor, cuando me llama. Yo no,
y lo hace cuando quiere, ¿no? Sí, a mí...
sí depende del trabajo que tenga. Me dice, oye, tráemelo, que este fin de semana me pongo o tal.
Me
pero...
pasa exactamente lo mismo. Sí, sí.
Ni idea, sinceramente, no lo sé. Cuando me lo da, pues... Pero bueno, cuando me lo presenta, me informa y ya está, pero tampoco hago caso porque me pongo malo.
Claro,
en fin, da igual.
Me pasa lo mismo y encima, como en mi caso es familiar, el que lo hace, a la familia nos deja siempre para el final. Con lo cual yo soy de los últimos, pero de los últimos. Es que hay gente, oye, he escuchado hoy por la mañana que creo que a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana había 400 y pico por minuto.
Hay gente para todo.
O sea,
sí, a ver,
no, es la gente que tienen derecho de devolución.
Claro.
Y que lógicamente cuanto antes lo presenten,
claro.
antes lo devuelven.
Claro.
Entonces, si yo estuviera en ese caso, no te quiero contar cómo
ya
iba a correr.
Ya lo habías hecho.
Hombre, claro.
Manuel Marín, hasta la semana que viene.
Mejoraré mi alemán, Victoria. Un abrazo para todos.
Inténtalo.
Un beso fuerte, Victoria. Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande a todos.
Un abrazo, Maite López, a ti. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Que estaremos aquí como cada día a partir de las 7 de la tarde y hasta la medianoche. Será ya jueves 7 de abril. Les ha hablado Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana.